loving, I'm the man to see. If you need some schooling, you can learn from me. I'll be your master, you can be my slave. You're gonna thank me for the love I
sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating right this way.
¿Estamos ya preparados, Juanjo?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues va a dar comienzo un programa de Patio de Butacas aquí en Radio Color 106.2, un programa dedicado al cine. Creo que todavía somos los únicos.
So come to the cabaret.
Pues bien, bien, de momento bien. Las alergias no han llegado todavía. Ya te contaré con las últimas lluvias. Pero vamos, las alergias sí han llegado un poco a los cines, ¿eh?
Sí, eso me parece a mí. Estamos de vacas flacas.
The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from...
¡Pecadora! ¡Qué fiesta patio de butaca!
Bueno, pues si Maripaz está ya preparada, nosotros también. Vamos a empezar a comentar la primera película de esta semana, que, como siempre, empezamos por lo malo. Es un petardazo. ¿No, Juanjo?
Pues hombre, sí, sí. Hombre, petardazo no, pero previsible y flojita, sí, sí lo es, sí. Sinceramente, sí.
Vamos a ver, vamos a escuchar el tráiler que, bueno, está en inglés, pero...
Dearest, there are no accidents, and everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young. But you will understand this one day.
How many times have you been in love?
You're always the most beautiful woman in the room.
Therese Balivet.
Carol.
Tell me you know what you're doing.
And then it changed.
She's still my wife. I love her.
I can't help you with that.
It shouldn't be like this.
I know. If he can't have me, I can't see my daughter. That.
everything comes full circle. And when it happens, I want you to imagine me there to greet you.
Carol, I miss you.
We gave each other the most breathtaking of gifts.
I will not negotiate anymore.
I want it, and I will not deny it. Would you?
Parece pastelona hasta el tráiler, pero bueno, coméntanosla, Juanjo, tú que la has visto, que yo no la he visto y tampoco voy a hablar aquí.
Bueno, pues nada, el Carol es una historia de amor de dos mujeres. Es un amor inesperado que surge entre dos mujeres de diferentes edades y entornos sociales. Una es joven, de unos 20 años, Teresa, empieza a saber lo que es la vida cuando conoce a Carol, una atractiva mujer más mayor que tiene una hija y está sumida en un proceso de divorcio. A medida que se conocen, se van enamorando y comienzan a enfrentar los conflictos que su atracción provoca. Entonces, pues bueno, aparentemente puede ser una historia más o menos con garra, pero ¡ay, Dios mío! Está la Navidad por medio. Está Papá Noel. Está la nieve, cómo caen los copos de nieve en la hermosa Nueva York.
¿Y qué pasa? ¿Que es muy lenta en esas imágenes?
Pues es muy estética y está como muy edulcorada. Es una película que, vamos a ver, la interpretación de las dos mujeres es muy buena, claro. Tenemos a la Cate Blanchett, que a mí es que me encanta.
Te pone la Cate Blanchett.
Esta mujer, pues sí, porque la he visto en películas pues como
sí,
la de
todos,
El Aviador,
a todos nos gusta.
La de Diario de un Escándalo, El curioso caso de Benjamin Button,
sí.
La de Blue Jasmine, El buen alemán, la verdad. Luego pues ha trabajado también en películas pues como El Señor de los Anillos y sinceramente pues está
solo,
muy bien.
Solo ves su rostro en la pantalla y ya te da
sí,
como...
Sí, trabaja muy bien. Y luego la otra protagonista, Rooney Mara, es la que le han dado ahora un Oscar a la mejor interpretación. Entonces, bueno, el peso que recae sobre las dos protagonistas, pues está muy bien. La verdad es que trabajan muy bien. Y a mí lo que me sorprende es el director, un director, un tacto Haynes, que ha hecho varias películas, pero entre ellas la de Velvet Goldmine, que estaba bastante bien, y luego otra, Lejos del Cielo, donde también trataba de una mujer, en este caso, que está casada y descubre pues que su marido es homosexual. Entonces, pues bueno, habiendo ya tratado un poco el tema de, en este caso, lesbianas, en el anterior caso de un marido homosexual y demás, pero la de Lejos del Cielo era una película que estaba, pero que muy bien, muy bien, muy realista, nada de blandenguerías, nada de azúcar ni de nada parecido. Entonces, pues una película bastante contundente. Entonces yo me esperaba mucho más de esta otra película. Pero claro, esta película ha estado nominada a los Oscar. Y el estar una película nominado a los Oscar con un tema en Estados Unidos como es la cuestión del lesbianismo, cuando es esta cuestión, pues claro, hay que edulcorarlo, hay que tamizarlo, hay que ponerle un filtro, hay que ser más sensiblero. La musiquita, por ejemplo, pues enfatiza mucho las bellas imágenes de los copitos de nieve cuando caen en las dos protagonistas. Y bueno, está bien tratada, pero...
A nuestra script, Juanjo, también le gusta Cate Blanchett. Nos ha mandado un mensaje para confirmar que nos está oyendo.
A ver, ¿quién?
Nuestra script, Eva Nuño.
Ah, sí, hombre.
No te lo va a perdonar, ¿eh?
Muy buenas, Caramuel. Muy buenas.
Buenas, Caramuel. Sigue.
No. Quería que vivas así a comentar algo así de Caramuel y demás, pero no. Y entonces, pues bueno, claro, es una película preparada ya para Oscar y demás. Afortunadamente no los consiguió. También, bueno, pues te puedo comentar que claro, que las expectativas que tú tienes cuando ves en esta película con este director, estas actrices, la historia en sí, que de por sí ya es un poquitín morbosilla, dices, pues bueno, vamos a ver qué nos ha hecho. Pero lo que nos ha hecho, pues ese es un pastelito muy mono, muy agradable de ver, pero le falta chicha, le falta garra, bajo mi punto de vista, y le falta pues más realismo. Al fin y al cabo, se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual pues este tipo de mujeres estarían bastante perseguidas y bastante puteadas. Lo están todavía en Estados Unidos. O sea que imagínate después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues trata un poco del desamor, la insatisfacción, la falta de comunicación. El marido es un cabronazo porque se la juega, se casa con una mujer sabiendo lo que es, pero intenta redimirla. Intenta llevarla por el buen camino, visita navideña a los papis, visita, en fin, familiares, cenas familiares, amigos, amistades, parafernalia y tal. Ella es bastante rebelde, pero esa rebeldía no está, no sé, no. Y luego, pues para jugársela, acude el marido a un detective privado para que grabe las conversaciones con la otra y de esa manera denunciarla así y quitarle lo que más le gusta a Carol, que es el contacto con su hija, el estar con su hija, que es una niña pequeña, y de esa manera joderla para que no pueda ni siquiera visitarla luego cuando se tramite el divorcio. Pues sinceramente, pues bueno, pues ¿qué es que te diga?
¿Qué puntuación le pondrías, Juanjo, como en las revistas?
Pues un del 1 al 10, pues un 4, a veces un 5, luego baja al 4, de repente se queda con un 3, no sé, es que no me ha parecido ni muy contundente ni muy coherente, vamos, que no, sinceramente me esperaba más. Bueno no debería de esperarme más, porque la verdad es que... Vamos, me esperaba más por la trayectoria del director y por las actrices, desde luego. Creo que se ha vendido un poco a la comercialidad.
Pasamos a continuación a comentar la última película proyectada en el Cineclub Chaplin el miércoles pasado, Día de Mañana.
¿Pero por qué digo lo mismo año tras año? Todos creen que entiendo lo que sucede, que puedo interpretar la realidad. Pero ya no entiendo nada.
Gran directora. Grande. Grande, grande, grande. ¿Eh? ¡Sensibilidad!
Por favor, no lo hagamos más difícil. Es lo que decidimos, ¿no?
No lo decidimos, lo decidiste tú. Margarita, haz algo nuevo, diferente. Rompe por una vez tus esquemas, aunque sea por una vez. ¡Tú no digas stop!
No dices bien ni una sola frase, ni una sola frase.
¿Estás cansada?
Oh, sí.
Entiendo que está atravesando un momento complicado. Tranquilo, si le hace falta, no se preocupe. Podemos concederle unos meses más de excedencia.
No hace falta, ya está decidido. No voy a cambiar de idea. Mamá. ¿Estás dormida?
¿Y esta qué?
Ay, Dios mío. Se me derrite el helado. O se me derrite el flan. Ay, Dios mío. Ay, Nanni Moretti. Si es que es Nanni Moretti. Nanni Moretti. De películas pues como La misa ha terminado, Caro Diario, La habitación del hijo. Bueno, en La habitación del hijo, vamos, había gente, cuando yo la vi, que se llevaba, vamos, pedía el pañuelo para secarse las lágrimas y terminaba con el cubo de agua, ¿sabes? Vacío, para llenarlo y derramar ahí las lágrimas, como Peter Ustinov en la película de Nerón, cuando le prende, bueno, en la película Quo Vadis, que hacía el de Nerón, y le pide a Petronio que por favor que le traiga el vasito de las lágrimas. Entonces, está ardiendo Roma, están muriendo montones de cristianos y de plebeyos en una zona de Roma que él ha sitiado porque quiere terminar con los plebeyos y con los emigrantes y los cristianos y demás, y suelta unas lagrimitas en el vaso de las lágrimas para justificar que pese a todo le da mucha pena, mucha lástima. Pues con esto ya te he dicho bastante.
¿Cuánto te gustará que te has ido a otra película y has dejado El día de mañana? Vuelve.
No, sí, la verdad es que el problema es que, claro, he visto dos películas seguidas un poquitín en la misma línea, claro. La misma línea, pues me refiero a, claro, pues a estas dos, a la de Carol y la de esta de Mía Madre, y te esperas más.
Ya se empapó las torrijas.
Pues sí, pero las torrijas yo las empapo no de lágrimas, sino de vino.
Bien.
De vino, que está mucho, mucho mejor. ¿Y qué podemos decir pues de Mía Madre? Pues si todos conocemos a quién es Nanni Moretti, pues bueno, pues ya sabes, una mujer extraordinaria, cojonuda, es la madre de la protagonista. Son dos hermanos, ella y él. El hermano es el propio Nanni Moretti, que aparte de dirigir la película, interviene como actor. Y nada, y tenemos pues a la protagonista, que es una directora además de cine. Son casi las mejores escenas la parte está, porque bueno, la madre está ya muy enferma, va en vía terminal, y entonces pues tienen que hacerse cargo de la madre pues el hijo y la hija. Evidentemente el hijo pues es un ejecutivo, trabaja en una empresa y solicita pues un permiso de estos laboral, una excedencia mejor dicho, por 1 o 2 meses para dedicarse al cuidado de la madre, y ella, como está en pleno rodaje, pues no puede abandonar el rodaje, tiene que continuar, y entonces alterna la parte del rodaje con la visita a la madre. Y lo de siempre, a la vejez viruelas, cuando la madre ya está terminal, pues la hija hace un recuento, qué pena, tenía que haber estado más tiempo con mi madre, pero mi vida se ha desarrollado en un ambiente muy de trabajo, echo de menos a la madre. Luego, cuando fallece la madre, porque es previsible desde las primeras imágenes que va a morir, entonces su madre era profesora de latín, y entonces van muchísimos alumnos, como los que te van a visitar a ti y a mí, sobre todo a mí. Cuando me jubile, yo espero un desfile de alumnos acojonante, ¿sabes? A preguntarme qué tal estoy, si necesito algo y tal. Bueno, pues hablo de ciencia ficción, evidentemente.
Sí, por supuesto.
Por supuesto, desde luego. Me dan una patada en los huevos, lo más próximo, como mucho, y algo más por ahí. Pero no, en la de Mía Madre, joder, todos los alumnos, que ya son bastante adultos, van, le hacen unos homenajes alucinantes, acojonantes y tal, y entonces lo que te viene a decir Nanni Moretti, que además es muy listo, porque las salas de los cines las sabe llenar con esta sensiblería, con estos temas sensibleros y demás, como hizo en La habitación del hijo, que en este caso el matrimonio que está más o menos separado, un hijo adolescente, que muere también el hijo adolescente, no recuerdo, sí, creo que muere, tenían ellos muchas peloteras, el padre y la madre, y me parece que se ahoga en una playa, y al ahogarse en una playa, reconciliación familiar, hay que ver las culpas unos a otros, yo tenía que haber hecho, yo debería, yo tal y tal, el dilema moral, se vuelve a repetir otra vez en Mía Madre, y estamos siempre, dale la vuelta al bombo, una y una y una, y verás al niño sentado en la cuna. Entonces, con esto, yo creo que
te bueno, queda descrito el estilo de Nanni Moretti, ¿no?
Sí, hombre. Yo esta la vi con Pepe Alfaro, pero es que Pepe Alfaro es muy generoso. Es decir, Pepe Alfaro sería el típico crítico, bueno, es el típico crítico, el profesor, que bueno, que las películas siempre tienen mucho de positivo, es muy positivo. Pepe Alfaro ve la bondad en el cine, no es tan cañero como pueden ser por ahí otros críticos, y entonces, pues bueno, no le pareció mal. Siempre hay puntos de vista muy interesantes, sí, la historia cinematográfica esa de la directora con los actores, que al mismo tiempo que va muriendo la madre se produce un trasvase de amor en ella, porque ella es muy déspota con el guionista, con los actores, con todo el mundo, muy déspota. Y fíjate qué cosas, conforme la madre va como falleciendo lentamente, entonces ella modifica su conducta, se vuelve más afable, más amable con los actores, incluso les pregunta por sus vidas y qué tal están. Cosa que
antes no hacía.
Exactamente. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues sinceramente, pues no, los temas estos sentimentales. Pero es que lo curioso es que estos temas sentimentales, vamos al melodrama, por ejemplo, de Douglas Sirk, ¿no? El típico director este, que es un genio del melodrama. Douglas Sirk, con sus actores y demás, trata el melodrama en cine, pero lo trata de una forma muy diferente. Habla de amor, habla de sensiblería y tal, pero desde un punto de vista muy realista, y encima es muy cañero. Entonces se dedica a dar hostias, por decirlo así, a sus personajes, a sus protagonistas, y lleva lo que son las historias de amor o el sentimentalismo hasta sus últimas consecuencias. Pero es que resulta eso más realista. Es decir, aquí, por ejemplo, la protagonista, joder, si está puteada y reconoce que ha sido mala y tal, se pone a llorar y a recordar fotos, y sale una musiquita de fondo y unos violines. En Douglas Sirk, el tío coge, se emborracha, se pone hasta el culo en el bar, dice que es una mierda, se mira ante un espejo y rompe el espejo. Y entonces puede ser muy exagerado, pero el efecto que produce es, digamos, como mucho más realista. O sea, es otro punto de vista. De luego, es una comparación para que nos hagamos una idea de cómo trata un tema un director y otro director, estando en la misma línea. Es lo mismo que en la película de Carol con el Todd Haynes, y la película de Lejos del Cielo, también de este mismo director, donde es un tratamiento que no tiene nada que ver con Carol, que es mucho más contundente, más realista y más creíble, desde luego.
Muy bien, Juanjo, me encanta cuando te pones así. Esto es lo que queremos en Patio de Butacas. No tengo aquí los aplausos, pero vamos, te
los hago dar. Yo, sí, si quieres.
Muy bien.
Un poco de acción, necesitábamos un poco de acción ya.
Sí, sí, es un punto de vista, me parece bastante interesante, cuando llega al público con más fuerza, más...
Hombre, yo creo que sí. A mí las historias de amor normalmente suelen aburrirme, pero hay historias de amor por ahí que he visto, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, toda la relación entre Claire Gable y la protagonista... ¿cómo se llamaba? La Leicester, la Vivian Leigh, ¿entiendes?
Vivian Leigh.
Que tienen sus encuentros, sus desencuentros, sus amores, sus desamores. Joder, es que está muy bien, es que está muy bien y es muy creíble. Y bueno, y las películas, las de Douglas Sirk, que yo las he redescubierto este año, pues en los ciclos estos que se han organizado en Aguirre, que era un género que yo tenía así como un poco apartado, marginal, pues he visto tres o cuatro películas de estos melodramas de este director, pues magníficas, pero magníficas, redondas, bien hechas y magníficas. Pero claro, luego ves estas otras cosas y dices, joder, pero si es como las comedias. Hay mucha gente del cine club que te pide comedias. Y decimos, vamos a ver, sí, comedias, pero vamos a ver, es que no hay ahora ningún seguidor ni de Blake Edwards, ni de Billy Wheeler, ni de Buster Keaton, ni de Chaplin, ni de, bueno, y otros directores que se me pueden escapar ahora. Es que estos grandes clásicos eran geniales en todas sus películas, y es que hoy en día lo que se entiende por comedia es, si no vamos al cine americano, es la porquería de comedias que te hacen con adolescentes. Las de la universidad, no sé qué, en la universidad. La noche más cojonuda. La fiesta de mi chica. Y si nos vamos al cine español, madre mía, madre mía.
En los apellidos nos hemos quedado.
Sí, 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 porque la de Kiki esa, la de Kiki o la del Pregón y todas estas que están estrenando ahora, pero claro, tiene más o menos éxito porque como se llena de adolescentes, de coleguitas, jiji, de risa fácil, chiste fácil y de guión de mierda, pues estamos que los niveles cinematográficos han bajado tanto que desde luego, pues hoy en día lo que prima es el cine más comercial, más vulgarote y más chacota, pues que pueda existir. Porque, por ejemplo, las fiestuquis que se organizan en American Pie por ahí y todos estos rollos, los comparas con las del Guateque, la de Peter Sellers. Y yo me parto con Peter Sellers porque es ingenioso, es gracioso.
El Guateque, el apartamento.
Sí, sí, exactamente. Exacto.
Pero los hermanos Marx también.
Sí, también, por supuesto, la de Sopa de Ganso es genial, vamos, desde luego. Entonces, pues te ríes porque son geniales. Pero las memeces y las sandeces que casi todo gira en torno al sexo burdo y fácil ese, porque, por ejemplo, me estoy acordando ahora de una escena de la película Porky's, que tuvo mucho éxito. La película Porky's, que son de estudiantes y demás, universitarios, que se van por las noches a una especie de puticlub, bueno, de club, que se llama Porky's, para estar ahí con las prostitutas, reírse un poco tal, y que siempre los inflan a palos y los echan porque son menores de edad. Bueno, pues cuando están ahí en la universidad, en el comedor, en un comedor universitario, entonces uno le quiere gastar una broma a una compañera y entonces le dice a la recepcionista que llame por su nombre a una de ellas y entonces la llama mi coño. Entonces, claro, la que va a usar el micrófono no se da cuenta de que mi coño no se puede llamar una chica. Digo yo. Entonces, claro, empieza, por favor, mi coño... ¿Puede venir mi coño? Están esperando a mi coño para la comida. Entonces, pues bueno, sí, tiene en cierto sentido su gracia, pero las carcajadas que se oían allí en el cine y tal, pues desmesurado, porque es que toda la película está así, es decir, con chistes fáciles.
Hace más gracia oírtelo a ti, la verdad, aquí en Patio de Butacas. Especial de mi coño. Voy a darte un Kit Kat de oxígeno para que te recuperes.
Vale.
Mientras oímos la siguiente sección, yo también me tengo que recuperar porque jamás pensé que ibas a sacar la escena de Porky's de
mi coño.
Porque para los que crecimos en los 80, eso marcó un hito, pero bueno.
Ya. No.
Sí, vamos a ver.
Hombre, tiene cosas graciosas la película, pero vamos, la comparo yo con otros que te he mencionado.
Precisamente has dicho lo único gracioso de la película.
Sí.
Torreos en Super 8, Mari.
Pier Angeli. ¿Me oyes?
Tú
habla. Vale. Pues nada, Anna Maria Pierangeli nació el 19 de junio de 1932 en Cagliari, Italia. Mientras estudiaba en Roma...
Sí, perdón, Juanjo. Era para ponerte un poquito de fondo musical.
Bien.
Como es Italia...
Sí,
pues...
sí. Uy, esto le viene muy bien. Pues fíjate, allí fue descubierta por el director franco-ruso Leonide Mugui, que yo no lo conozco, es la primera vez que lo oigo. Pero vamos, la hizo debutar en cine en los años 1949. A principios de los años 50 firmó un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, apareciendo en películas como La seductora, marcado por el odio y los últimos días de Sodoma y Gomorra. Esta, curiosamente, que la empezó, la hicieron entre dos directores, Sergio Leone, luego pasó a Robert Aldrich, en fin, bueno. Pero vamos, como película de peplum está bastante bien. Y comenzó a salir ni más ni menos que con James Dean, mientras este rodaba al este del Edén. Y planeaban casarse, pero la madre de la chica se opuso al matrimonio, porque Jimmy, como la llamaba ella, no era católico, convenciendo a su hija para que en su lugar lo hiciera con el actor Vic Damone, que no lo he oído tampoco en mi vida. La unión duró apenas 4 años, desde 1954 hasta el 58. Cuando James Dean murió en un accidente de coche en 55, la actriz Pierre Angeli comenzó a desmoronarse lentamente. Y entonces, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Eso por tener una madre férrea, católica, y quererla a ella conducir por el buen camino del catolicismo. Porque sus numerosos affairs amorosos y sus problemas físicos la regaron en los últimos años de su carrera a fins de sexploteación, dicen. Es decir, a fins de sexo. Y películas de horror, curiosamente, de la serie B, en su Italia natal. Dándose cuenta de que sus sueños de ser una estrella jamás se cumplirían, y aterrorizada ante la inminencia de su 40 cumpleaños, que consideraba el comienzo de la vejez y de la decadencia, Pierre Angeli se quitó la vida con una sobredosis, para variar, de barbitúricos en su casa, para variar, de Beverly Hills, el día de septiembre de 71. Antes de suicidarse, escribió una carta a una amiga en la que confesaba que James Dean era el único hombre al que había amado realmente. Seguimos con el melodrama.
El melodrama no te deja hoy en paz, ¿eh?
Nada, nada. Hoy es dedicado al melodrama.
Pero bueno, este es más interesante.
Sí, sí, la verdad es que es curioso, porque las películas esas que hizo previamente, la verdad es que estaban bastante bien. La de Marcado por el odio es una buena película, Sodoma y Gomorra también, La seductora la desconozco, pero vamos, que podía haber continuado con una mejor carrera. Aquí vemos, fíjate lo que son las cosas, en Mía Madre hemos comentado la influencia de la madre positiva, y aquí tenemos la influencia de la madre más bien negativa.
Madre castradora.
Efectivamente,
castradora. Que diría una amiga nuestra.
Sí, sí, exactamente. ¿Qué te parece, Caramuel?
Caramuel está al otro lado de las ondas, a ver si se pronuncia y nos dice algo del programa, a ver si le está gustando. Creo que debe opinar de tu euforia manifestada aquí hoy respecto a los melodramas.
Sí, pero por favor, que de mi coño no diga nada, ¿eh?
Bueno, ¿has terminado con zorreos, Juanjo?
Sí, podemos continuar, pero...
Si quieres lo dejamos para otro día, porque vamos un poquito mal de tiempo.
Vale, de acuerdo.
Y a continuación vamos a hacer una pequeña mención a un compositor de bandas sonoras que se llama James Horner, que, bueno, murió trágicamente. Mira, en zorreos, ya que hablamos de muertes trágicas, también puede encajar perfectamente. Se estrelló en el 2015 con su avioneta en California y, bueno, pues ahí acabaron los días de James Horner a una corta edad de unos 60 y pico años. Uh-huh. Y este compositor muy famoso, ahora pondremos alguna de sus mejores bandas sonoras, sobre todo la de Titanic, pero la de Titanic me niego a ponerla, pero porque...
Está más vista.
Bueno, es que sí, encima hoy con el cabreo que tienes por los dramones estos amorosos.
Sí, claro, hablamos también de Titanic.
Te pongo Titanic aquí con Celine Dion, pues te puede dar algo ya.
Termino por llorar también. Sí.
Y bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es hablar de James Horner, pero de su vinculación con un director del que nos vas a hablar ahora después, que es Roger Corman, ¿vale? Y curiosamente, pues está relacionado, porque al principio de la carrera de James Horner, en los años 80, hizo la banda sonora de Humanoides de las Profundidades, que esta banda sonora pues es de esta película producida por Roger Corman. El primer trabajo importante de Horner fue para la película The Lady in Red, y su carrera comienza como compositor de cine, como ya he dicho, trabajando con el productor Roger Corman para la película Battle Beyond the Stars. Esta película fue producida por Roger Corman y él hace la banda sonora. Con el tiempo, pues, aumenta la notoriedad de este compositor en Hollywood, y la dimensión de los proyectos también va aumentando con Star Trek, Star Trek 2 y, bueno, esta es La ira de Khan, convirtiéndose ya en un compositor muy conocido. En la década de los 80 sus éxitos continúan con 48 horas en el 82, con Star Trek 3, En busca de Spock, Comando, Cocoon. ¿Te acuerdas, Juanjo, de Cocoon? Uy, perdón, que te había cerrado, Juanjo.
Sí, sí, se la recuerdo.
¿Te acuerdas,
Cocoon,
no? De
sí.
Aliens, El regreso.
Hombre.
Willow, Glory, Field of Dreams. Y los resultados de todas estas producciones, pues, le abren las puertas a nuevos trabajos. En ocasiones, sus composiciones son utilizadas también para trailers de otras películas, y películas cuyas bandas sonoras han sido compuestas por otros compositores tienen la música de Horner en sus trailers. Durante la década de los 90 ya se dedica a películas de animación, escribiendo partituras orquestales para The Land Before Time, Fievel va al oeste, Rex, un dinosaurio de Nueva York, Casper, acuérdate, Jumanji. Mm. Bueno, pues todas estas. En fin, es un compositor muy prolífero y ha dado lugar a una figura, yo creo, importantísima dentro de la música cinematográfica. Luego fue bastante aclamado por el público gracias a sus obras en Braveheart y Apolo 13, las cuales le valieron denominaciones a los Oscar, pero fue en el 97 cuando, Juanjo, llegó lo de Titanic.
No.
Bueno, fue un éxito a sí, nivel sí, de crítica sí. Y, bueno, económicamente también. Pues este compositor ha vendido más de 27 millones de copias. Por eso tenía el pájaro. Bueno, encima de estas avionetas le llevaron a la muerte, pero tenía 5 avionetas.
Joder.
Y era su pasión volar. Yo, pues, de las bandas sonoras que ha compuesto, creo que alguna está dentro de tus gustos. Es más, nos vamos a tirar aquí un poco el pisto hoy en Patio de Butacas, pues porque nos da la gana. Hemos utilizado una de sus bandas sonoras para un corto que hiciste, Juanjo, ¿te acuerdas? En El mago del bosque.
Ah, sí, 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 claro.
Utilizamos la banda sonora del Nuevo Mundo.
El Nuevo Mundo, efectivamente, sí.
Y bueno, una de las que a mí más me gustan, pero está ahí porque la película es tan buena, es en El nombre de la rosa. Esta que escuchamos es la banda sonora, que es alucinante la producción que ha tenido este señor, el James Horner este de bandas sonoras, la del el niño del pijama de rayas. El tema que elegimos de él para nuestro, bueno, yo digo también mi corto, ya que fue con mis alumnos, el corto del Mago del Bosque, es la banda, forma parte de la banda sonora del Nuevo Mundo. Criticado en numerosas ocasiones por reciclar o reutilizar parte de sus partituras en diferentes películas en las que ha trabajado. Siempre en él se repite una especie de como lo que escuchamos, el la 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 este, y por eso ha sido muy criticado, es como una serie de notas o de melodía repetitiva. Seguramente todos estáis pensando al escuchar esta melodía en Avatar, que es otra de las bandas sonoras que hizo. No cabe duda de que James Horner ha pasado a la historia como uno de los mejores directores de bandas sonoras y compositores de la historia del cine. Bueno, no me negaréis que es ideal para documentales relacionados con la naturaleza, bellos paisajes. Si alguna vez os veis en la tesitura de buscar música para acompañar imágenes de naturaleza, pues es ideal tipo de musiquita. Bueno, si te parece, Juanjo, vamos a dejar a James Horner y vamos a tratar ahora a este director vinculado con los principios de James Horner, que es Roger Corman. Primero escucharemos un poquito del programa de Días de Cine que le dedicó un pequeño especial. Yeah.
Roger Corman es una de las figuras clave del cine norteamericano. Su obra como director es de lo más irregular e inclasificable. Oscila entre la urgencia por hacer dinero y un interés honesto por el arte cinematográfico. Como productor se le recordará por ser la persona que hizo 100 películas en Hollywood y nunca perdió un céntimo, como indica el título de su autobiografía.
El título no se ajusta del todo a la realidad. Hice más de 100 películas y perdí un par de céntimos.
¿Por qué es tan relevante este señor? En realidad, invertir poco con ánimo de rentabilizar al máximo es una estrategia muy al uso de los productores de serie B, incluso del Hollywood de grandes proporciones. No debemos olvidar aquella sentenciosa frase del gran Jack Warner, que decía algo así como, no la quiero buena, la quiero el martes.
No, no creo en eso. Yo la quiero terminada el martes y que sea muy buena película también.
A pesar de las estrecheces, Corman nunca renunció a intentar hacer un cine de calidad artística. Y alguna vez lo consiguió.
Creo que antes los productores teníamos en cuenta que esto del cine es un negocio, pero también amabas el hecho de que se trataba de una forma de arte. Muchos productores de hoy son sencillamente contables.
No me llames salvaje.
Como director llegó a rodar unas 60 películas y como productor casi 400. Su carrera se caracteriza por su enorme variedad. Corman es un artista esencialmente pop.
Eres feo, horrible.
Desde el terror barato de sus primeras producciones al clasicista de las geniales adaptaciones de Poe, pasando por la negra comicidad de Un cubo de sangre o La tienda de los horrores.
Oh, cálmate ya, Drácula. ¿Qué crees que llevo aquí, mi ropa sucia?
Ciencia ficción erótica y tremebunda, institutos, cine de enfermeras y reclusas, rock and roll, moteros violentos, drogas. Produjo todo aquello que intuía podía generar dividendos, casi siempre apelando al bolsillo de los espectadores jóvenes, muy al contrario de lo que hacía un Hollywood que aún no se sabía condenado a renovarse. Su factoría sería el caldo de cultivo de los jóvenes cineastas llamados a ser el motor de una nueva edad dorada del cine norteamericano.
La cosa empezó porque hice algo de dinero y no sabía cómo invertirlo. No controlaba el mercado, era joven y estaba solo en Hollywood. Estaba en contacto con jóvenes talentos y pensé que era mejor invertir en ellos. Tuvo tan buenos resultados que esa manera de proceder se convirtió en un sello de mi productora.
A un joven Francis Ford Coppola le produjo Demencia 13. Con Martin Scorsese rodó El tren de Berta.
No hago más que oír hablar de eso que llaman depresión. ¿Vosotros no?
Peter Bogdanovich concibió El héroe anda suelto con los escasos medios que Corman le ofreció.
Sammy, mira a tu alrededor. El mundo pertenece a los jóvenes. Hay que dejar que ocupen nuestro lugar.
Y así una larga lista de directores y guionistas de la talla de Monte Hellman, Joe Dante, Jonathan Demme, Ron Howard, Richard Matheson, Nicholas Roeg e incluso James Cameron, que trabajaron desarrollando diferentes facetas de la producción de una película.
Metía en el ajo a jóvenes talentos que trabajaban prácticamente sin salario, que es como debería ser, empezar dándolo todo por sacar adelante tu película.
Entre los actores que descubrió se encuentran Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson.
Nada de nuevo, Karina. Atrofian los sentidos. Esto va a dolerle a usted más que a mí. Estupendo, estupendo. Aquí viene.
Quizás este trío resulte la aportación más evidente de Corman al futuro del cine. Fonda, Hopper y Nicholson rodarían la película estandarte de los aires de renovación de los 70, Easy Rider.
Lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo.
We want to be free. We want to be free to do what we want to do.
En cierta forma, la desinhibición del cine de Corman puso la semilla. Fue como insuflar energía a los que venían detrás.
¿Qué tiene de malo que una mujer sea buena cazadora?
¡No lo entiendes! ¡Soy un príncipe!
Y ahora eres un príncipe vivo.
Siempre atento a lo que ocurría a su alrededor, buceó los códigos estéticos de cada época, ilustró la liberación sexual o sacó partido de ella, lo que en parte es lo mismo. Como buen productor, nunca sabremos cuánto de genio y cuánto de granuja hubo en sus movimientos.
Teenage Doll is not a pretty picture. It can't be pretty and still be true. Packed with shocking realities of what is happening today.
Corman rozaba los límites de la moralidad, pero también del ridículo, y ambas fronteras las bordeaba sin mucho pudor. Su cine desprende rebeldía, inspiración y locura.
El hombre no se arrodillará ante los ángeles, ni yacerá muerto para siempre a no ser por la flaqueza de su débil voluntad.
Blasfemias.
Bendiciones.
Creo que el estilo debe acompañar al tipo de película que haces y parte proviene de tu interior y de tu forma personal de entender la historia. Por ello, cuando rodé las versiones de Poe, usé una planificación más formal. Cuando Los Ángeles del Infierno y sobre todo The Trip, recurrí a un montaje más veloz y fragmentado. Los mejores directores son los que tienen un estilo particular reconocible y son capaces de adaptarlo al tema que trata la película.
Te creías muy listo, ¿eh?
Juanjo, despierta. Te toca.
Bien, pues nada.
Aunque se ha dicho casi todo de Roger
Corman.
Sí,
la verdad es que es un reportaje magnífico, sinceramente. Bueno, pues cabe decir algunos apuntes más de Corman. En 16 de octubre de 1998, en el Festival de Cine de Sitges, que fue invitado, Corman hacía algunas declaraciones, como por ejemplo que Hollywood no lo pone fácil a los cineastas independientes. Y hace años que sus gloriosas adaptaciones de Edgar Allan Poe con dos artistazos que son Vincent Price y Peter Lorre han quedado atrás. Pero Roger Corman, superviviente nato, no se para ante el presente y dice: la verdad es que Hollywood no se lo pone fácil hoy a los cineastas independientes, pero yo sigo a lo mío. Sé lo que es trabajar para un gran estudio. Hay demasiada gente, aparte del director, que se empeña en opinar. Así que prefiero quedarme en mi rincón haciendo mis cosas, dijo en Sitges. Roger Corman, como ya hemos visto, es una leyenda viviente, pero como últimamente sus productos llegan, si es que hay suerte, al videoclub de la esquina, es lícito preguntarse a qué se dedica. Y anda metido en una serie de televisión titulada Black Scorpion, que narra las aventuras de una especie de James Bond femenino. Ha habido que echarle narices porque la serie ni es un encargo de nadie ni está vendida a ninguna cadena. Siempre le ha gustado el juego y la verdad es que esta es la jugada más arriesgada de su vida. Pero la industria es así, hay que correr riesgos. Roger Corman es famoso, entre otras cosas, por haber dado su primera oportunidad, ya hemos visto, a Scorsese o a Coppola. ¿Sabía usted que James Cameron también empezó trabajando para él como diseñador de maquetas? Ahora es una estrella que trabaja con presupuestos holgadísimos y además es de los pocos que lo saben utilizar para lo que sirven, para ponerlos al servicio de una buena historia. Atrás quedan los tiempos en los que Corman podía contar con gente como Peter Lorre o Price. Tiempos en los que el cineasta recuerda con cierta nostalgia que echa de menos a estos dos actores. Eran dos caballeros y unos tipos muy inteligentes que siempre aportaban nueva información sobre el personaje que tenían que interpretar. Con su aspecto de agente de seguros, Roger Corman muestra una jovialidad inusual en alguien que lleva tanto tiempo metido en la industria del espectáculo. A diferencia de Rod Steiger, que dejó colgada a la organización de Ambula por el Hotel Grand Sitges como un hombre dispuesto a atender todos esos compromisos que desemboquen en una venta. Y bueno, y quería hacer rápidamente una breve reseña sobre las características estilísticas de Roger Corman. Pertenece a un director de la serie B, sobre todo los años 60. Ya hablaremos algún día aquí en qué consiste la serie B y la importancia que ha tenido la serie B. Luego es muy rápido en el rodaje y es muy rentable en el presupuesto económico. Con un presupuesto asignado a una película, él te hace dos películas. A veces ha tardado 3 días en hacer una película, por ejemplo, en la tienda de los horrores. En algunas ha pedido que por favor que le dejaran terminarla en 15 días. Se desenvuelve mejor en los filmes que no plantean cuestiones metafísicas. Siempre su cine se construye en torno a la idea motriz del ser humano, pero siempre dirigido hacia espacios de la muerte. Todos sus personajes están amenazados. No hay zonas en las que los personajes se puedan sentirse protegidos. Descarta amuletos o símbolos cristianos que protejan a sus personajes en sus películas. Y personajes se amenazan sobre todo cuando descienden a los subterráneos o cuando los subterráneos se manifiestan a la superficie. Véase El péndulo de la muerte, por ejemplo.
Escuchamos la banda sonora del péndulo de la muerte de fondo. Sí, dinos, Juanjo.
No, pues bien esto. Y total indefensión y atraído siempre hacia el lugar al que saben que tarde o temprano irán a parar. Lo que no aporta para nada al cine fantástico, Roger Corman, es romanticismo. Eso lo ha descartado casi siempre. Y tampoco incorpora excesivos elementos góticos, como en películas como Drácula, Frankenstein, que no son suyas, pero muy representativas también del género de terror. Ahí sí que no aporta nada. Utiliza muy bien las convenciones narrativas del género, que ya hablaremos en otro espacio de ellas. Y sobre todo el buen tratamiento de los personajes femeninos y en el carácter sexual que reviste el descenso a los subterráneos, a las zonas ocultas, reservadas a la putrefacción corporal.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso, sí.
Muy bien, pues vamos a terminar con... Ya estamos rozando el final de Patio de Butacas. Un Patio de Butacas que a mí particularmente me ha gustado mucho. Muy,
muy
intenso,
condensado, sí.
Muy condensado. Vamos a terminar con una escena de la película de Rayos... El hombre de Rayos X en los ojos.
En los ojos.
También de Roger Corman.
Sí, que
Corman.
Se proyectó en el Cine Aguirre, en el ciclo de películas.
Efectivamente. Todo aquel que quiera dedicarse a este mundo creo que tiene que empollarse un poquito a Roger Corman por sus vicisitudes y su manera de entender el cine.
Sí, y además que no está muy sobrevalorado, ni siquiera valorado, y más que nada, si ya no es por él mismo, es por todo lo que hemos dicho, que ha promocionado y ha lanzado al estrellato.
Exactamente. Hasta, bueno, pues eso, James Horner y gente muy importante del cine que empezó con él, evidentemente. Os emplazamos a un próximo programa de Patio de Butacas el próximo martes de 8 a 9, todavía de día.
Dios mediante.
Dios mediante. Hasta luego.
Of course.
¿Quieres salvarte?
¿Salvarme? No. Tan solo pretendo decir lo que veo. Una tiniebla fría. Más allá del mismo tiempo. Más allá de lo humano. Una luz que alumbra y abrasa. Y en el centro del universo, el ojo que nos ve a todos.
Ves el pecado y al demonio. Pero Dios nos ha indicado el justo camino. San Mateo dijo en el capítulo 5: si tus ojos te escandalizan, arráncatelos.